mí, personalmente, más que el cartón, fue lograr tener un proyecto hecho con bases y decir, este es mi proyecto, eso lo saqué en lo que llevo mi formación. Tuve la oportunidad de visitar varios países, diversidad de festivales de la música en el mundo, con una cámara, contándole al país qué pasa con los artistas que están afuera. Y hoy en día cada artista tiene su propio fotógrafo y entró a hacer una profesión que no es fotógrafo, porque eso hace community manager, hace fotografía, hace videos, el que está allá atrás de una tarima, fluido así, dándole a conocer al mundo qué está pasando en la vida de un artista.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, amigos del Puente, qué alegría estar una vez más con ustedes aquí en esta emisión de nuestro espacio de radio y también de nuestro espacio de redes sociales, podríamos decirlo, en el cual nos damos cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora Colombia, para dialogar con ustedes acerca de diferentes perspectivas relacionadas con el mundo de la educación filosófica, de la ciudadanía creativa, de las ciencias humanas y sociales. Aquí estamos cada día de la semana con un tema especial, compartiendo con autores, investigadores, escritores, personas que están pensando de forma muy seria el tema de la educación, el tema de la filosofía. Hoy es un día en el cual hemos querido destacar en este programa El Puente el tema de las prácticas del pensar. Recuerden que cada día de la semana tenemos un tema en particular. El lunes estamos hablando sobre un poco la enseñanza de la ética y de la filosofía. Los días martes estamos especialmente dirigidos al tema de filosofía para niños. Los días miércoles estamos hablando de ciudadanía creativa. Los días jueves es el día de las ciencias humanas y sociales y ahí nos damos cita para hablar con psicólogos, trabajadores sociales, personas que vienen haciendo algún tipo de trabajo en esa perspectiva. Y los días viernes es el día para hablar de las prácticas del pensar, es decir, algunos eventos que se vienen haciendo, algunos libros que se están publicando, personas que están ocupadas y proyectos también, especialmente en este ejercicio del pensar. Y una manera especial que hemos nosotros destacado del pensamiento es el pensamiento filosófico. Pues mucho gusto, yo soy Víctor Rojas, hago parte del proyecto Marfil, un proyecto que desde la Universidad Minuto de Dios, Uniminuto en Bogotá, viene generando toda una serie de acciones, investigaciones y prácticas enmarcadas en el tema de filosofía para niños. Y hoy estamos con un invitado súper especial. Hoy damos el salto al océano, saltamos el charco, como decimos por acá, y nos vamos para España, más exactamente para Cáceres. Y ahí vamos a tener hoy un diálogo muy especial con Esteban Cortijo. Les cuento que Esteban Cortijo, él es doctor en filosofía, es licenciado en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, actualmente está jubilado, sigue siendo un promotor, un fundador, un presidente de varios colectivos que algunos perduran en Extremadura, como es el Centro de Estudios Mario Rosso de Cáceres, como son Filosofía para Niños, por ejemplo, el tercer encuentro iberoamericano que se realizaba en Cáceres o el Ateneo en el 2000. Él sigue colaborando en muchos colectivos que fomentan en la sociedad civil el tema de la educación, el tema del pensamiento. Es autor también de muchísimos libros, más de 12 libros, coordinador de 23 capítulos de libro, obras colectivas. Aquí no sigo leyendo, Esteban, porque se me va el programa leyendo todo lo que hace este maestro que hoy tengo la suerte, el gusto de poder presentarles. Esteban, bienvenido al Puente. Qué alegría estar con usted el día de hoy.
Bien hallados y encantado de poder hablar desde Cáceres con Bogotá.
Así es, así es. En esta comunicación interoceánica, digámoslo así, estamos hoy con Esteban, porque es que por estos días se prepara el 30º Encuentro Iberoamericano de Filosofía para Niños, un encuentro en el que Esteban ha participado, no solamente en esta versión, sino en la historia de los encuentros iberoamericanos que se han estado realizando en España y que ya van por la Corte 30. Eso ya da mucho que pensar, una historia completa en relación a toda esta práctica especial del pensamiento filosófico. Y pues con Esteban estaremos hablando de los preparativos, de cuándo es, de cómo va a ser. Así que oyentes y personas que nos siguen a través del Facebook, a través de las redes sociales, pues muy pendientes, porque vamos a estar dando información importante. Pero antes de entrar al evento, Esteban, yo quisiera que habláramos de Esteban Cortijo y de su lugar especialmente en este mundo de filosofía para niños. Y tal como le he preguntado a muchos de los que han pasado por aquí, Esteban, ¿cómo llega a este movimiento, por decirlo así, de filosofía para niños?
Pues yo creo que todos los profesores y profesoras que asisten a algún curso de formación, alguna conferencia o que leen algún libro relacionado con filosofía para niños, si no tienen un rincón de su corazón y de su cerebro y de su mente que conecta con lo que es la confianza, la amabilidad, el cuidado, la búsqueda, la sorpresa, la curiosidad, etcétera, si no conecta con el programa, terminan volviendo a lo tradicional. Pero cuando, como ocurrió en los años 89 y luego ya en el 90, 91, en el caso de España, conecta un grupo de profesores en esa actividad y en esos cursos que vino Anne Margaret Sarr, y vino Echevarría, vino Teresa Lagarza, etcétera. Los que conectamos con el programa seguimos, aunque estemos la mayoría de ellos jubilados, seguimos ayudando e intentando que esa semilla, pues, que vaya a esos otros corazoncitos, a esas otras cabezas, porque quizás andan buscando algo que va a completar lo que llevan dentro. En ese sentido, yo estoy muy orgulloso de formar parte de ese grupo de pioneros que en los años, sobre todo ya a partir del año 1990, pero ya antes conocimos algunos a Lindman, que estuvo allí en el 85, creo que fue, y que, bueno, hemos mantenido un poco la vela, la luz encendida, y seguimos haciendo lo que podemos a pesar de los años.
Usted lo llamaba en un artículo que escribía para un homenaje que se le hacía a Matthew Lindman, precisamente coordinado por Félix García Morillón, ese libro que también ya se convierte en la literatura base de consulta, los que queremos hacer alguna reflexión en filosofía para niños, y es este libro que tiene que ver con el proyecto y el homenaje de filosofía para niños. En él usted tiene un artículo en el que hace referencia al trabajo de Cáceres, y usted se pregunta, ¿qué será lo que tiene esta propuesta que nos presenta Lindman? ¿Será que tiene algo de magia? ¿Tal vez algo de profético? ¿Es solo el resultado de proponer algo interesante en el momento oportuno? ¿Será tal vez un ejercicio de autoconversión desde el aula convencional y triste de una universidad a la más inmadura, flexible e impredecible de la enseñanza primaria o secundaria? Tal vez sea el efecto que se sigue lógicamente, entre comillas lo coloca, de un esfuerzo continuado y contumaz en el gabinete de New Jersey. Son preguntas que se hace usted en ese momento, tal vez hace 20 años, un poco más, que se hacía de esta experiencia. ¿Hoy qué mirada tiene Esteban?
Pues después de tantos años y de haber impartido cursos y organizado cursos y actividades, a mí me gustaría pensar, y así lo deseo y procuro hacerlo, que Filosofía para Niños, más que un programa educativo puntual es un programa de formación permanente para la constitución sólida de una sociedad democrática. No es solo para niños, es para niños, adolescentes, adultos y viejos. Muchos prejuicios, muchas proclamas, ideologías, etcétera, no resistirían, como a mí me gusta decir, dos preguntas seguidas en una comunidad de indagación, en una comunidad donde el diálogo y la duda es universal, no hay fanatismo posible, donde los argumentos son los que convencen, no es el poder, no es el rigor, no es la fuerza del profesor, y donde el respeto y la tolerancia se convierten en la forma habitual de convivencia y de trato. Y eso tiene mucho que ver con lo que es el programa que hemos puesto y las palabras que diseñan y capitanean y dirigen este 30º encuentro de iberoamericano de filosofía para niños.
Bueno, usted ya se acerca a al encuentro. Seguramente, así como se ha hecho este encuentro iberoamericano, se han generado una serie de proyectos, investigaciones, publicaciones que se van convirtiendo como en columnas para la evolución y el desarrollo de la propuesta de filosofía para niños. Es decir, no solamente se trata de una iniciativa de una persona que lo da a conocer y otros se resultan aplicándolo, sino que ya hay como unos cimientos. Yo quisiera que habláramos como de esas bases o de esas columnas. Para usted, que lleva tantos años con este desarrollo, ¿qué podríamos mencionar, Esteban, como columnas que hay que considerar, tener muy en la cuenta para hacer referencia a esto de filosofía para niños?
Yo reconozco que, y lo he escrito en alguna ocasión, que hice un libro que se llama Rosa Rosae, sobre la educación en Extremadura, que es mi comunidad autónoma, mi región próxima, mi país, mi pequeño país, por decirlo así. Yo ya decía que la literatura pedagógica me resulta bastante aburrida. Entonces, lo que sí he hecho ha sido colaborar con otros y en particular en el terreno de filosofía para niños durante 6 años, que creo que iban del 95 al 2001, no, en fin, por ahí, no me acuerdo bien, 6 años, dirigí la revista Aprender a Pensar de los Centros Iberoamericanos de Filosofía para Niños, donde colaboraban de toda América y de España y Portugal con artículos que se publicaban en portugués y se publicaban en español, porque esos artículos son como la savia real de lo que se piensa y lo que se hace. Yo distinguía la P y la T, que eran las prácticas y lo que era la teoría. El mismo profesor que pone en práctica el modelo de lo que es una sesión y lo que es el talante de filosofía para niños, pues está obligado a reflexionar y a pensar la validez de lo que hace, cuáles son sus propuestas, qué es lo que subyace, qué es lo que consigue de esa manera, haciendo que el aula funcione de una determinada manera. Y entonces ahí sí que en algunas ocasiones pues me he permitido escribir algunos artículos y en particular pues todos los editoriales de los números que publiqué siendo yo el director de la revista Aprender a Pensar. Y ahí se pueden decir muchas historias, se pueden decir muchas ideas que con frecuencia las veo que las plagian o las copian otras propuestas y solo a lo mejor de lejos se refieren a filosofía para niños, pero que en el fondo están con las líneas de lo que Matthew Lipman decía, programa más que modelo, de aprender a pensar por sí mismo. Y en ese sentido yo creo que ahora hay multitud de propuestas que inciden en lo mismo y eso se consigue en una sesión de filosofía para niños que se desarrolle pues una vez a la semana y entonces pues los alumnos o el circuito que sea de educación, aunque sea de adultos o de lo que sea, pues se dan cuenta porque lo ven en sus propias carnes de la eficacia de la autoestima, del conocimiento de los demás y del respeto a los demás, aunque piensen de otra manera.
Esteban, ese concepto de aprender a pensar que usted ahí acuña muy fuerte en la revista, que a propósito se convierte como en una columna, los que investigamos sobre el filosofía para niños, creo que aquí hay un referente importante a nivel teórico. Y esto lo digo muy bien, sobre todo estudiantes de pregrado, de maestrías, que están indagando un poco sobre la propuesta de filosofía para niños. Creo que aquí hay una fuerte base teórica y es esta revista que tal vez en su momento, si mal no estoy, Esteban, fue la única revista en habla hispana especialmente dedicada a filosofía para niños, y es la revista Aprender a Pensar, que después evoluciona y que ha tenido ya otros nombres y ha evolucionado. Pero si no estoy mal, ha sido la única, ¿verdad? O de las pocas.
Sí, era primero Aprender a Pensar y los primeros números los dirigían Félix García Morollón y Juan Carlos Lago. Y hasta que ya lo inicié yo, creo que fue en el 96, y entonces pues hubo luego ciertas dificultades porque claro, estas asociaciones están al margen de la política y de los grandes medios de comunicación, etcétera. Entonces se va difundiendo y se va empatizando con otros profesores en unos sitios pues más de primaria, de bachillerato, de universidad, de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Universidades populares, ateneos, educación de adultos, etcétera. Pero todo va como el aceite, muy despacio y con pocos medios. Entonces, a veces ha habido crisis en ese sentido y lo que era Aprender a Pensar pasó por cuestiones legales y de propiedad intelectual de la cabecera a ser la filosofía para niños, y ahora dentro de la coordinación más o menos de los centros que participamos, pues se llama Pensar Juntos. Pero ya digo, no hay que olvidar ese aspecto fundamental de que igual que a los alumnos les pedimos no solo que hablen y que escuchen al otro, ¿no? Como un programa del que yo voy a hablar, que se ha hecho, se está preparando y organizando en la Universidad de las Azores, en Portugal, que es escucha. Sí, está bien desarrollar la escucha, pero no solo hay que escuchar, hay que pasar a un segundo plano en el cual lo que escuchamos lo podamos sintetizar un poco, podamos elaborar oraciones afirmativas, negativas, y argumentos, pues si esto es así, esto es así, esto es así, entonces esto es así. O sea, de alguna manera argumentar las cosas para que incluso el que no habla, el que no participa, aprenda. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es fundamental que se mantenga ese medio de comunicación, aunque fuera solo online, que es el problema que ahora ya parece que el papel no es muy complicado, etcétera. Bueno, pues aunque fuera solo online, estaría bien que se mantuviera para que los aficionados, los que lo ponemos en práctica, los que nos gusta el programa, pudiéramos no solo contar experiencias, sino dar nuestras opiniones y nuestras teorías. Algo para lo cual en los encuentros y seminarios internacionales y nacionales, pues son una pieza fundamental o una columna, como tú dices, Víctor.
Entonces ahí tenemos varias columnas, la revista, los encuentros, seguramente todo el currículo también, que usted también lo menciona en el artículo que yo hago mención, y que se van convirtiendo como en una fuente importante, casi un mar de recursos y posibilidades para el desarrollo del pensar filosófico. Hablando de estos congresos, vamos un poco, Esteban, a hablar de estos congresos, y quisiéramos memoria, porque usted ha pasado por unos tantos, y quisiera que trajéramos imágenes, recuerdos, anécdotas tal vez de esos encuentros iberoamericanos. ¿Qué han significado para usted esos encuentros, Esteban?
Pues los encuentros son muy útiles porque extienden una red de conocimiento personal, de intercambio, son una manera de conocer aplicaciones del programa en ámbitos que desconocidos, no solamente en los ámbitos de la enseñanza reglada, sino pues enseñanza artística para ir a un museo, en enseñanza de otras disciplinas que no son la filosofía, que es una de las primeras cosas que hay que decir al público cuando está. Filosofía para niños ni es filosofía solo, ni es para niños solo, ¿eh? La filosofía aquí se entiende más como todo el mundo tiene una filosofía, ¿no? Entonces, en ese sentido de amplitud, aunque luego está el núcleo de la filosofía para niños, que en mi opinión es la capacidad de argumentar y pensar para conseguir proposiciones no solamente respetables porque las diga un participante en una sesión, sino que son respetables porque lo que dicen de verdad lo es y que son razonables. No voy a decir que sean lógicas o científicas, sino razonables, que es un término que está entre medias de lo que sería lo que hablábamos al principio, el corazoncito y la mente, ¿no? Las emociones, las percepciones, el amor y lo que es la pura elucubración, la pura lógica, la pura fantasía, ¿no? En ese sentido, fantasía en el sentido científico, el que inventa, el que hace leyes nuevas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, a mí por lo menos me ha supuesto algo como una manera de vivir, y lo he escrito en la historia de filosofía para niños en Extremadura al final, y también quizás en el artículo en el homenaje a Lima, porque se ha convertido en algo que me ha llevado muchas horas de mi vida, ¿eh? Y en ese sentido, pues recurriendo a la historia que tú dices, por no alargarme, pues hubo unos primeros contactos en Madrid, y en el tercer encuentro de profesores relacionados con filosofía para niños de España y en este caso también de Portugal y con la asistencia de Catherine Jun Silva de Brasil, pues se hizo el primer encuentro fuera de Madrid, que es el tercer encuentro. Y eso me cupo el honor de organizarlo en Villanueva de la Serena, que es una ciudad que está aquí en Extremadura también, en la provincia de Badajoz, y que fue fantástico porque, siendo el primero organizado fuera de Madrid, pues tuvimos esa posibilidad o esa ventaja de muchos que conocimos a Catherine Jun Silva, yo ya la conocía de Brasil, y a 9 profesoras, que creo que vino también un profesor, de Portugal, ¿eh? Luego, en ocasiones distintas, han venido muchos profesores de Venezuela, han venido mexicanos, han venido de Costa Rica, han venido de Argentina. O sea, ha habido ahí una confluencia entre lo que sería el ámbito latino o iberoamericano, que me gusta a mí decir, ¿no? Y eso pues va generando una historia. Ya en el caso de Extremadura, pues volvimos a hacer un encuentro de estos en el 2009, aquí en Cáceres, y ahora el tercero, que es el que nos ocupa, que va a ser dentro de 10 días, aquí en la ciudad de Cáceres, y que está perfectamente organizado, y vienen hay 103 inscritos en total.
Bueno, pues ya vamos a hablar un poquito de este evento, de la organización, los detalles, las temáticas, un poco todo este elemento que me parece fundamental, pero no quisiera dejar pasar además la oportunidad de estar aquí hoy con una persona que hace parte de esta historia y del caminar y de la construcción de estos encuentros iberoamericanos, que como usted bien lo dice, ha integrado toda esta perspectiva de digamos, Europa, en esta parte de Portugal y de España, y que ha ido permitiendo también el encuentro con personas de América. Sin embargo, el encuentro iberoamericano nunca se ha hecho en territorio americano, ¿verdad?
No, pero sí en Portugal. ¿Eh? Okay. En Portugal sí se han hecho. En América no se ha hecho ninguno, pero sí ha habido. Yo personalmente no he tenido demasiada presencia en América, salvo en Buenos Aires, que tuve la ocasión de conocer a compañeras y compañeros allí de Buenos Aires, incluso hice el prólogo a un libro de Stella Corinti, y luego, pues hace 2 años y medio, pues también he ido con José Manuel Gutiérrez, que es el fundador de Filosofía para Nenos en Asturias, a unos cursos a República Dominicana, porque él ya lo había ido otras veces he tenido esas dos posibilidades en Argentina y en República Dominicana. Pero aparte del caso que he comentado, pues hay otras personas, otros compañeros, como el caso de Félix García Morillón y de Juan Carlos Lago, pues que han ido y han estado presentes no solamente en el curso de formación de Jersey, que he impartido por Lindman y por Margaret Sharp, donde a mí también me invitaron, pero en fin, me considero un poco inútil con las ganas de hablar inglés, y entonces pues no me animé a ir a estos cursos, ¿no? Y, o sea, quiero decir que ha habido sí esa integración y de distinto, no solo en América, pues muchos compañeros de Argentina, de Brasil, de México, etcétera, pues han asistido a estos cursos de formación que siempre dan como un poco de esencia, y del conocimiento directo, conociendo, en el caso aquí en España, pues Lindman vino en 2 ocasiones, ¿no? Y entonces, pues, eso genera que haya como un poco de complicidad, porque en estos últimos años se está llamando filosofía para niños a muchas cosas. Y yo siempre que hago cursos o se me pide colaboración, insisto en que se haga lo más posible respetando el protocolo, el currículum, y que luego ya cada profesor, pues sí, que imagine o que piense cosas más adaptadas a la realidad concreta de su actividad, pero que respetemos un poco el núcleo, no nos vayamos demasiado por las ramas. Esa es una opinión que yo tengo y que la defiendo cuando hay ocasión de ello.
A propósito de esas defensas y de esas miradas que hay, y usted incluso acaba de hacer una afirmación que me parece interesante colocarle un poquito de zoom, y se refiere a cómo muchas veces llamamos a cualquier cosa filosofía para niños, o la gente llama, no, estamos haciendo filosofía para niños. Hoy nomás, en una de mis clases, los estudiantes me mostraban su interés en investigar sobre el desarrollo de filosofía para niños en Colombia. Mis estudiantes están haciendo su trabajo de grado y quieren investigar el país, y ya me decían, profe, pero es que no hay mucho y no se está de verdad apropiando la propuesta en muchos lugares. Y ellas son estudiantes de educación infantil y me decían, ojalá los profesores conocieran esto, y no hay mucho conocimiento. Y si lo abrimos un poco y lo sacamos de Colombia, ya estábamos hablando un poco de Iberoamérica, de este congreso, a pesar de que son 30, ¿qué cree usted, Esteban, en relación a la difusión y lo que podríamos llamar, entre comillas, el conocimiento y la apropiación de filosofía para niños? ¿Será que nos falta todavía mucho? ¿Qué ha pasado y por qué? Porque en muchos países todavía el lugar de la filosofía para niños en la básica primaria, por ejemplo, no está. Ahí siguen haciéndose muchas campañas y manifestaciones. Nomás ustedes en España vienen haciendo toda una serie de manifestaciones para el lugar de la filosofía en la básica, en la escuela. ¿Qué será lo que nos falta en hacer en este movimiento para que el impacto sea cada vez más fuerte, Esteban?
De entrada, yo creo que filosofía para niños no es fácilmente ubicable, o no se puede limitar a un determinado currículum de una determinada asignatura. Los mismos profesores de filosofía dicen, pero si me cuesta trabajo que aprendan filosofía, mis alumnos que tienen 16, 17 años, ¿cómo voy a explicar filosofía a los niños? Y entonces ya con esa argumentación falaz, o sea, equívoca, porque no se preocupan de informarse más, con ese razonamiento ya lo que suena filosofía para niños lo dejan. y por el lado que debiera ser complementario, pero que no lo es, de los profesores de niños, en este caso, pues profesores, maestros no titulados en filosofía, pues piensan que, bueno, pero si con que aprendan a leer y a escribir y cuatro cosas y ya me cuesta esto trabajo, pero ¿cómo quieren que yo me ponga a explicarles filosofía? Piensan que hay que explicarles la filosofía que ellos tuvieron pues cuando hicieron sus estudios de magisterio, de bachillerato, etcétera. No, por eso hay que tener claro en qué consiste el aspecto filosófico, que para mí es el pensar, argumentar y concluir y respetar las opiniones. Como he dicho al principio, la duda es universal y usted lo que tiene que hacer es respetar las opiniones y querer dialogar para escuchar al otro y aprender cosas que a lo mejor a ti se te han escapado, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los inconvenientes más grandes que hay a la hora de la difusión. Y luego hay un problema interno. Lo que fomenta Filosofía para Niños es el diálogo, el verse, es el libre pensamiento, es el ir elevando el nivel de las ocurrencias y de las frases tópicas y lo que dicen los vecinos y mis padres y tal, y conseguir una elevación del argumento, de las premisas a la hora de sacar conclusiones. Y muchos alumnos nos lo dicen: ¡uy, si yo dijera esto en mi casa! ¡Uy, si yo dijera esto en mi casa! Entonces, eso es un problema que a los padres no les gusta, a muchos profesores no les gusta, y al sistema, que no es de verdad un sistema democrático y que busca que la gente aprenda y que la gente tenga espíritu crítico en cualquier nivel de la realidad. Imagina ahora, Víctor, con toda esta problemática que tenemos en el mundo, porque ya estas cosas pasan de forma globalizada con el asunto de Rusia y de Ucrania, etcétera, ¿no? Y con otras muchas cosas, con la pandemia, con tal. No hay espacios de libertad donde escucharse y sacar las conclusiones adecuadas. Seguimos guerreando, peleando. Somos así, no hemos evolucionado nada. Toda esa dialéctica es muy antigua. No hemos entrado en una modernidad real. No, la modernidad aquí es el luchar por la libertad, la fraternidad, la igualdad, que son cosas en las cuales en el fondo nadie cree. Entonces, es problemático este sistema, esta forma de educar, porque no hay que enseñar nada más que querer aprender más.
Aprender a pensar.
Al saber, la filosofía, querer saber de esto, de esto, de esto, de esto, y más, y más, y más. Esto no lo tenían que haber dicho antes, profe. ¿Cuántas veces nos han dicho? Esto no lo han dicho nunca, profe. Esto no lo... Bueno, pues esto es el problema, y en la base del sistema está la idea de democracia, que evidentemente este programa perfeccionaría muchísimo y daría un sentido a los dineros que se gastan en educación los países democráticos. Pero en el fondo los países democráticos se pelean y ponen por objetivos, en vez de lo importante, los caprichos. Estamos ahora haciendo fundamental y salimos a las calles por caprichos. No, hay que respetar los caprichos, pero eso es una cosa entre nosotros. Pero no engañemos a la gente. En fin, no lo digo yo solo, dice mucha gente. O sea, hay tantas leyes de educación porque no se sabe qué es lo que hay que enseñar. Ese es el problema. Y Filosofía para Niños no dice lo que, dice el cómo.
Qué bello eso que usted dice. Y quisiera, además, acabo de leer una carta de un proyecto en el cual estamos trabajando, en el cual nos han invitado, además, a llevar el lugar del filosofar a otros contextos. Y estamos hablando de lugares, por ejemplo, como centros penitenciarios. Aquí nos dan un acceso a los centros penitenciarios en Colombia para llevar un poco un proyecto que estamos coordinados con José Barrientos de la Universidad de Sevilla. Y aprovecho para traer estos temas porque creo que se han ido abriendo otras puertas, Esteban. Se han ido haciendo otros procesos en los cuales esta intención del ejercicio del pensamiento y de aprender a pensar sale de las fronteras de un aula de clase y logra permear otra serie de ambientes, como son los ambientes públicos y sociales, los ambientes familiares, los ambientes urbanos en los cuales necesitamos un ejercicio del pensamiento y la reflexión. Es muy curioso, el solo ejercicio del movimiento de vías, de los transportes, cuando vas en tu auto, la lógica que tienes para hacer uso de los espacios públicos, yo creo que en todo espacio, y lo digo porque en Bogotá es un caos el desplazarse, debería, y a veces uno se pregunta, pero ese señor, ¿qué pensó cuando colocó el carro de esta forma? Es decir, o el otro cuando se quería subir al Transmilenio o al bus, ¿por qué no hizo una fila? Es decir, todas esas cosas tienen que ver el pensar. Y qué bonito que podamos, desde Filosofía para Niños, empezar a darnos cuenta, ya usted lo decía, esto no solo es un currículo, no solo es una manera de una serie de materiales que se aplican y ya hice Filosofía para Niños, sino que va más allá, y me encanta la palabra que usted siempre refuerza desde las revistas que manejó, como de lo que usted hace en su investigación, y es el ejercicio de un pensar, es el aprender a pensar por sí mismo, es el ejercicio de la razón, es el hacer uso de unos procesos de razonamiento, como lo inspiraba Filosofía para Niños. Yo le preguntaba hace un momento, ¿qué nos hace falta? Porque claro, ya van 30 encuentros, ya van muchos espacios que se han hecho, muchas publicaciones, y uno sigue dándose cuenta, todavía no es suficiente, todavía falta. Y todavía hay algunos que no creen. Y quisiera, para ya entrar al Congreso, que la gente estará esperando, bueno, pero háblenme del Congreso que se va a hacer en Cáceres. Pero Esteban, usted es doctor en filosofía, y esa pregunta se la quiero hacer porque muchos que nos ven son filósofos. Y quisiera, uno de los que no creen en Filosofía para Niños son los filósofos, que empiezan a mirar como esto no es filosofía. Es más, si viene la palabra con niños o para niños, esto ¿qué filosofía puede ser? ¿Qué piensa usted sobre eso? Usted como doctor en filosofía, ¿cómo logró encontrar ese plus filosófico a esta propuesta?
El miércoles, yo tengo una columna en un periódico y dedico el artículo del próximo miércoles al encuentro. Y ahí menciono el tema de aplicar el filosofía para niños, entre otros espacios, en la cárcel, precisamente por uno de los trabajos que vais a presentar desde Colombia. Y una comunicación que yo hago, precisamente, se plantea como la eficacia de usar filosofía para niños en unos cursos de posgrado, máster, que hace ya años organicé yo aquí en Extremadura y a raíz de donde sale la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura, que están por toda la región. Y con un programa de en Portugal que he mencionado, que se llama Escútote, o sea, el papel de lo que es el derecho a ser escuchado, por decirlo así, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con lo que es la educación para monitores, para gestores culturales, para muchísimas actividades que hay de carácter extraacadémico que van estudiantes y también gente mayor de la tercera edad, etcétera, para ir a, pues no sé, desde un zoológico hasta un museo o a un, a un planetario, a donde sea, ¿no? Entonces, hay otras experiencias en el Congreso que muestran precisamente la eficacia que algunos compañeros y compañeras han visto y las dificultades para aplicar el programa y la idea, el talante de filosofía para niños en todos esos campos, ¿no? Y en todos estos campos, yo por lo menos lo que pienso decir cuando me toque ahora en el Congreso, es fundamental mantener el esquema de lo que es una sesión, diríamos, académica, de lo que es la filosofía para niños. O sea, las etapas que tiene una sesión, que claro, tiene unas diferencias si tú tienes una sesión todas las semanas, así solo vas a hacer una actividad de 2 o 3 días. Pero hay que tener siempre en cuenta que el que va a una sesión de filosofía para niños tome conciencia de lo que es el inicio, la apertura, las ideas, las personas, las emociones, las sensaciones que provoca la gente, etcétera, sus palabras y sus preguntas, etcétera, y cómo se apoderan todos de todas esas cuestiones y todas esas inquietudes, y cómo se buscan las mejores razones, las más respetables, las más razonables, y cómo se puede decidir que hay también proposiciones que no son respetables ni razonables. También se puede decir, y cuando está el ambiente adecuado, a nadie le molesta que eso se haga, ¿eh? Entonces, yo soy partidario de los, tú dices uniminuto, pues yo soy partidario de 5 minutos. Los 5 minutos antes de que acabe la clase, la sesión, hay que decir, ¿qué hemos aprendido hoy? Del tipo que sea. ¿Qué hemos aprendido hoy? Escríbelo ahí. Y después de 5, 10, 50 sesiones, tienes toda una filosofía personal tuya. Entonces, esto yo creo que estaría, bueno, en los encuentros creo yo que se fomenta, se enriquece, la gente sale contenta, a gusto, pues mira, hemos podido elegir con antelación dónde queremos estar, etcétera. Yo creo que, en fin, mi experiencia con otros congresos, tanto aquí en Extremadura como fuera, yo lo encuentro que está muy bien organizado y espero que, desde luego, los asistentes se lleven un buen recuerdo.
Pues qué bello lo que usted acaba de decir. Yo simplemente quisiera comentar y ampliar ese último momento. Nosotros lo llamamos en el proyecto Marfil el diálogo consigo mismo. De hecho, vamos a hacer otra de las presentaciones en Cáceres, haciendo referencia a este movimiento de la comunidad de diálogo como lo hemos trabajado nosotros. Y ese último momento hay que ponerle mucha importancia. Yo creo que hay que, como diríamos en Colombia, pararle bolas, haciendo referencia a, póngale cuidado a esa expresión, a ese último momento, al en el que usted hace un ejercicio de metacognición, de aprendizaje, de identificar su saber y su propio ejercicio del pensar. Es el momento propio en el que usted toma distancia de lo otro y elabora su propia filosofía. Qué bueno poder darle lugar a ese, y usted aquí lo acaba de comentar. Esteban, vamos al capítulo del evento. Tenemos el 30º Encuentro Iberoamericano de Filosofía para Niños y Niñas en Cáceres, donde pronto estaremos, si Dios nos lo permite, allá estaremos cerca, en días pronto. ¿Y qué sería importante decirle a los oyentes que nos están siguiendo a través de estas plataformas, a través de Facebook, a través de YouTube? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en Cáceres?
Bueno, pues en primer lugar, es una ciudad muy antigua y es bonita, y daremos un paso para los que no la conocéis, con unos guías y tal. Y habrá espacio para poder pasear y poder tomar unas cervezas, etcétera. Lo que es ya el encuentro, que es lo que nos ocupa, pues ya lo he comentado antes, está, en mi opinión, bueno, en mi opinión, yo formo parte del comité organizador. La presidenta que me ha sucedido a mí en la asociación es una chica joven, madre reciente, además, que está muy ocupada con su niña. Entonces, la presidenta Lourdes ha hecho un trabajo enorme para tenerlo todo perfectamente planificado, etcétera, y yo creo que, bueno, va a haber gente que se va a arrepentir de no haber propuesto hacer comunicación o tal, ¿no? Porque hay no solamente la conferencia inaugural que la hace Chema Sánchez Alcón, que estuvo en Ecuador y ha estado y que ha desarrollado una actividad estupenda en filosofía para niños y la Escuela del Pensamiento Libre en Valencia y tal. La Gloria Arbonés, que va a ser la conferencia de clausura, que es una argentina afincada en Cataluña. Y luego están las comunicaciones y talleres, que es un poco lo que hemos comentado. Los talleres son experiencias que se han desarrollado de alguna manera, y las comunicaciones es un poco la explicación y la exposición de proyectos realizados o a medio realizar o planteados para el futuro, donde aunque no asistas a todos, porque es imposible, porque algo que filosofía para niños sería una especie como de dogma en filosofía para niños, es que las reuniones no sean masivas, porque si no, no se puede participar. Entonces, está organizado de tal manera que en cada aula, más allá de lo que ocurra en el salón de actos, pues haya 22 personas como mucho, de tal forma que todos puedan colaborar y tal. Y luego hay unos comunidades de diálogo que lo que consiste es en que, bueno, pues los que van ahí, que han estado en distintas actividades, pues puedan dialogar sobre, pues, qué les ha parecido mejor, qué repercusión ha tenido tal cosa, si han encontrado todo esto de una manera muy práctica, muy pues con objetos, con intentando reflejar la realidad, etcétera, de tal manera que haya unos materiales, por una parte, de todos, para la asamblea final, y que también haya como más de conocimiento de lo que ha pasado al ponerlo en común en esas sesiones de diálogo de 22 personas, donde va todo el que se ha apuntado y el que está en la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, son 5 que hay. Entonces, es enriquecer a la persona con lo que no ha podido ver o oír, y luego enriquecer la asamblea final para encontrar, pues no sé, pues ánimos y energía para organizar el próximo encuentro, y que si fuera en Bogotá, pues sería...
Bueno, yo voy a llevar la propuesta, no sé, aquí ya me lanzo al agua, al aire. Qué interesante, en serio sería que un encuentro iberoamericano de filosofía para niños se hiciera en América. Voy a decirle a los europeos que lo piensen.
Sí, pues date prisa, porque en el encuentro este de la primera generación en España, pues creo que vamos a estar 7-8. Porque hay otros ya que son mayores o que, sí. Bueno, pues las circunstancias de la vida, etcétera, ¿no? Y además estamos en conexión con la... con en fin, amigos y amigas pues de toda América, vamos, yo que no soy de los que más se mueve, pues eso, conozco compañeros, sobre todo cuando dirigía la revista, que me escribía con muchos que luego no los he llegado a ver. Entonces, pues en fin, de México, Costa Rica, de Colombia, bueno, aquí además nos conocimos personalmente, hicimos un paseo porque no sabíamos dónde era el encuentro en Madrid, así ya nos conocimos andando, ¿no?
En esta universidad que uno se pierde, en la universidad de a ver, ya se me olvida el nombre, pero es que eso es un laberinto, la de Madrid, ¿verdad? Ok, no, pues Esteban, de verdad que da mucho gusto poder saber que vamos a estar ahí en este 30º Encuentro Iberoamericano, 24, 25, 26 de marzo de 2022, en Cáceres, bajo el tema filosofía, miedo y cuidado. Son como el paraguas. Y a partir de ahí, comunicaciones. Usted ya mencionaba muchas personas, Félix Morillón, Gloria Arbonés, Iñaki, nuestros amigos. Muchos de los que usted menciona, pues bueno, han estado aquí en el puente. Todos los martes tenemos siempre el tema de filosofía para niños. Los viernes hablamos de prácticas del pensar. Así que aquí en el puente seguramente estaremos, ojalá, de pronto haciendo alguna transmisión desde Cáceres también para el puente, para que ustedes sepan lo que va a pasar al otro lado en este proyecto especial. Es todo lo que nos permite la magia de la tecnología. Pues, Esteban, gracias de verdad por hoy darnos este tiempo. Yo quisiera que pensara, vamos a hacer metacognición en este último minuto. Primero le doy las gracias por acompañarnos en este espacio y que nos diera una palabra, una frase que haga síntesis de lo que hemos dialogado en este encuentro radial el día de hoy. ¿Qué podría ser esa síntesis, querido Esteban Cortijo?
Es un reto muy, muy complicado, pero mira, el máster, que fueron 2 años de que utilizamos filosofía para niños para la formación de gestores culturales, tenía un logo, y ese logo era un puente. Wow. Un puente romano, que aquí en Extremadura hay muchos, un puente romano, porque la península ibérica ha sido un puente para paso de África a Europa. Entonces, me parece que establecer con estos encuentros y con actividades como pueda ser la revista de filosofía para niños, etcétera, un puente, o ahora con el tema online, con el tema de la digitalización, ¿no? La cuestión así de poderse ver y tal, pero en la distancia, aunque en filosofía para niños la presencia es fundamental, ¿sí? Lo que ocurre en una comunidad de diálogo es distinto si solo se ven, así se está en presencia, ¿no? Entonces, yo podría decir eso, que a raíz de esta charla, pues me encanta haber sido uno de los pilares de este puente entre América y España, sobre todo además desde una ciudad como Cáceres, cuyas plazas y cuyos edificios, cuando uno viaja por América, los ve. Plazas y edificios exactamente iguales, aparte de los nombres. Entonces, haber contribuido contigo a ser este puente me parece una buena manera de terminar.
Qué lindo, pues gracias. Seguimos haciendo puentes y gracias a Lourdes, además Cardinal, que nos permitió hacer este puente también con Esteban y acercarnos a este encuentro. Pues gracias a todos los que nos siguen, a los que nos siguieron hoy, a Gina, que estuvo ahí comentándonos, una seguidora fiel del programa El Puente, Gina Paola Sandoval. También un beso muy especial a Laura Giraldo, quien es mi compañera de proyecto de Filosofía en Cárceles, con quien nos vamos a la picota los miércoles a trabajar con personas en privación de libertad. Para ella un beso muy especial. Y para todos ustedes oyentes, recuerden que tenemos una cita todos los días a las 11 de la mañana. Esteban, nos vemos pronto en Cáceres y perfecto. A todos los demás. Así es. Y aquí lo esperamos en Bogotá también.
Magnífico programa, ¿eh? Me gustaría hacerlo aquí también.
Claro que sí, allá vamos a hacerlo. Gracias a todos ustedes oyentes, gracias por haber estado con nosotros hoy en la Sintonía del Puente a través de los 1430 AM o a través de Uniminuto Radio, a través de Facebook, a través de YouTube, nos siguieron en el perfil de Marfil Educación Filosófica. Yo soy Víctor Rojas y gracias por estar con nosotros. Seguimos haciendo puentes.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.